Radio Nacional Clásica presenta. En clave clásica. Idea y conducción, Sebastián Maggi.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a este nuevo programa de Enclave Clásica. Soy Sebastián Maggi y aquí desde los estudios de Radio Nacional Clásica en la calle Maipú 555 de esta ciudad de Buenos Aires, transmitiendo nuestro programa número 270 de esta ya séptima temporada, parece mentira, de Enclave Clásica, que se transmite a través de Radio Nacional Clásica, la FM.
¡Feliz día!
¡Feliz día del Padre! ¡Feliz día del Padre para todos! Aprovecha hoy, si estás en un, digamos, desencuentro con tu padre, aprovecha que hoy sería un excelente día para darle una sorpresa. Y si vos, papá, estás peleado con tu hijo, acordate que padre se es toda la vida, incluso después de la muerte. No existen los ex-hijos, porque alguna vez me dijo eso, que se había peleado con sus hijos. Me dijo, yo me divorcié una vez y ahora me divorcié por segunda vez, y sabes, porque estaba peleado con su hija. Uh-huh. Y le dije, pero eso es imposible, porque no existen los ex-hijos.
Es cierto.
Pero bueno, contanos, Miriam, tenemos el sorteo, un sorteo para nuestros amigos que, ¿por qué no podría ser bien?
7-115-335-5367. Nos podés llamar al 4999-0967. 4999-0967. Déjanos tu nombre, apellido y DNI. Y al finalizar el programa, vamos a anunciar al ganador o la ganadora.
Por supuesto. Y como bien sabés, también podés hacerlo a través de nuestros medios electrónicos. En claveclásica@gmail.com. Este es nuestro correo electrónico. Y también nos encontrás en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram estamos. Allí nos encontrás como En Clave Clásica, donde además de tus mensajes y pensamientos, nos puedes dejar tus pareceres y sentires. Hoy vamos a dedicar un programa justamente dedicados a padres e hijos que fueron compositores. Vamos a transitar algunos de ellos, las obras, cómo fue que se fueron suscitando sus creaciones, de algún modo, de hereditariamente. Y claro, no podía ser de otra manera. Vamos a empezar con Johann Sebastian Bach. Que no solo por ser un fecundo padre, claro, sabemos bien, tuvo 21 hijos, de los cuales por supuesto sobrevivieron apenas 7 en una edad, podríamos decir, un poquito más avanzada, sino además por lo que significó y significa su obra en todas las generaciones de músicos de la historia. ¿Acaso alguien podría imaginar la música sin Bach? ¿Alguien podría concebir la ausencia de Bach en nuestras vidas? Claramente no. No puede fabulosas cantatas, su obra organística para teclado. Y por supuesto, una obra monumental, fundamental en la formación de compositores de Bach para aquí, como es por ejemplo el Arte de la Fuga. Son solo algunas muestras de su enorme grandiosidad. El Arte de la Fuga está escrito con el criptograma, con el tema del Arte de la Fuga, está escrito con el apellido propio de Bach. Si, la, do, si bemol. Estas cuatro notas son las que Bach utiliza como célula temática, podríamos decir, en todo el transcurso de la obra, que por cierto quedó inconclusa. Bach era muy afecto a la numerología y la suma de letras de su apellido suman exactamente, es el número 14. Y valga la nota de color. Él esperó, cuando estaba en Leipzig, a anotarse en la Sociedad de Música de Leipzig la duodécima del Arte de la Fuga. Interpretan Brecon Barok. Thank you.
Thank you.
Comienzo de Enclave Clásica, el programa junto a la duodécima del arte de la fuga de Johann Sebastian Bach. Brecon Baroque, con dirección de Rachel Potcher.
Y seguimos ahora con Johann Christian Bach. Claro, uno de los hijos del gran Bach. Es el tercero de los hijos de Bach que se convertirían en grandes compositores. Fue un eximio violinista, clavecinista, perdón. Y luego de estudiar con su padre, realizó en Bolonia estudios con el padre Martini, uno de los grandes maestros de la época, y luego se convirtió en el organista del Duomo de Milano. En 1762 se trasladó definitivamente a Londres, por lo que a partir de allí se lo conoció como el Bach de Londres. Fue allí en Londres donde le presentaron al joven Mozart, quien recibió consejos de Johann Christian. Sus composiciones comenzaron a ser interpretadas entonces por toda Europa, particularmente, claro, en Inglaterra, Francia, Alemania, y fue el primer compositor en Sinfonía en re mayor, opus 18, número 4. Tiene tres movimientos: allegro con brío, andante, rondo, presto. Interpreta The Academy of Ancient Music, dirigidos por Simon Standish.
Sinfonía en Re Mayor, opus 18, número 4, de Johann Christian Bach, The Academy of Ancient Music, con dirección de Simon Standage.
Y seguimos de algún modo con el clan, en el buen sentido de la palabra, con el clan Bach, decíamos. Otro de los grandes hijos de Johann Sebastian Carl Philipp Emanuel, seguramente el más talentoso, el más productivo y, por qué no, quizás el más famoso de los hijos de Bach. El propio Carl expresaba que su único formador había sido su propio padre. También fue un exiliado. Incidió con el fallecimiento de su propio padrino, Telemann. Como entonces Carl Philipp obtuvo el puesto que desempeñaba su padrino en Hamburgo, decíamos. Vamos a disfrutar de Carl Philipp Emanuel Bach, el primer movimiento alegro del concierto para violonchelo y cuerdas en la mayor, número de catálogo 439. Interpreta en el violonchelo Zsava Gnszai junto a la orquesta de cámara Franz Liszt, dirigidos por Janos Rolla.
La música en clave clásica, primer movimiento alegro del concierto para cello y cuerdas en la mayor de Carl Philipp Emanuel Bach. Chava Onzay en cello y la orquesta de cámara Franz Liszt, dirigida por Janos Rolla.
Decinos, Miriam, estamos ofreciéndoles a nuestros oyentes el sorteo de un premio que bien podría ser un excelente regalo por el Día del Padre. Contanos de qué se trata.
Son dos CD con tangos escritos por grandes compositores académicos argentinos, interpretados por nuestra querida Estela Terman y compañía. Y si quieres participar del sorteo, escribinos al 115-335-5367, 115-335-5367, o también nos podés llamar al 4999-0967. Déjanos tu nombre, apellido y DNI.
Y también puedes hacerlo, claro, a través de nuestros medios electrónicos, el mail.
Guillermo Mendive, Alberto Fernández, Dalila de Santa Rita, Teresa Checa, Estefet y Lilia Gross.
Bien, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escribiendo a través del correo electrónico y algunos ya lo están haciendo también a través del WhatsApp. Seguimos ahora con otro de los compositores, uno de los apellidos que fueron padre e hijo, y claro, uno de los grandes, ¿por qué no? Strauss. Johann Strauss I. Nació en 1804, falleció en 1849. Fue probablemente uno de los principales desarrolladores, del vals vienés. Padre del que sería el rey del vals, Johann Strauss II. Tuvo una infancia difícil, luego de la muerte de su madre, cuando apenas tenía 7 años, y la de su padre a los 12 años de violín. Con el tiempo se convirtió en el director de la orquesta de otro grande, de la Aria, en la Viena de aquellos tiempos. Más tarde Johann formó su propia orquesta, que a partir de allí le valió gran reputación por toda Europa, llegando incluso a presentarse con su propia música en la coronación de la reina Victoria. Increíblemente, rivalizó también con el éxito de su propio hijo. Celoso el hombre. Johann Strauss II, quien se convertiría, como decíamos, en el rey del vals. El papá del que era, fue realmente el famoso padre que se presentaba. Finalmente, bueno, las relaciones entre padre e hijo se subsanaron. Strauss I, vals, los sentimientos vieneses, opus 116. Vamos a disfrutarlo en una versión, podríamos decir, de un ensamble de cuerdas interpretada por los solistas vieneses de Biedermeier. Thank you.
Vals, los sentimientos vieneses, opus 116, de Johann Strauss I, el ensamble de cuerdas solistas vieneses de Biedermeier.
Sí, casi que nos ponemos a bailar acá en el estudio con Chames, ¿eh? Seguimos ahora con Johann Strauss II. Ahora sí, el rey del vals. Nació en 1825 y falleció en 1899, rico y famoso. Su orquesta en el establecimiento Don Mayer, que en la época era uno de los principales salones de baile de Viena. Se desencadenó una lucha musical entre padre e hijo. Ambos pusieron todo su empeño en ganarse a los críticos de la prensa. Pero como decíamos anteriormente, luego llegó la reconciliación. Revitalizó el vals, ennobleciendo una danza campesina, claro, para el entretenimiento, fundamentalmente allí en la corte real de los Habsburgo. Con 28 años disponía de un cuerpo orquestal de 300 instrumentistas. Es una doble orquesta sinfónica. Dios durante una sola noche. Compuso alrededor de 500 valses. La cumbre de su proceso creativo sería sin dudas el Danubio Azul, sus operetas El Barón Gitano, por ejemplo, El Murciélago y algunos otros valses, Sangre Vienesas, son realmente infaltables. Vamos a disfrutar de uno de ellos, justamente, de Johann Strauss II, obertura de la opereta El Murciélago. interpreta la Orquesta Filarmónica de Viena, qué menos, qué menos, dirigidos por Lorin Maazel.
Thank you.
la obertura de la opereta El Murciélago, Johann Strauss II, la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Lorin Mazel. Nos pasamos un minutito de las 10 de la mañana, hacemos la pausa, quédate ahí porque ya volvemos.
Las fantasías del caminante. Cada día una aventura musical.
Más que una forma musical, en el Renacimiento la batalla fue una idea, un recurso recurrente utilizado por varios compositores para celebrar victorias. Un caso temprano de música descriptiva, podemos decir. Y hay numerosos ejemplos, incluso al tratarse también de una música celebrativa, con muestras de virtuosismo.
Idea y conducción, Santiago Giordano. De lunes a viernes a las 16 por Radio Nacional Clásica. La 96.7. La radio pública. ...5335-5367... El WhatsApp de Radio Nacional Clásica. La 96.7. OVNI, objetos musicales no identificados.
Así como mucha música centroeuropea apostó al refinamiento sonoro, una herencia de Debussy que retoma Messiaen y que sigue Boulez y así sucesivamente, entre nosotros hubo quien es dable pensar el sonido como una materia en crudo, que es manipulada sin necesidad de ese refinamiento. Finalmente se nos impone casi como una trompada, como el cross de la mandíbula que nombraba Arlt.
Los domingos a las 11, con la conducción de Marcel.
Radio Nacional Clásica. La radio pública.
Aquí estamos en Enclave Clásica. Soy Sebastián Maggi y espero sinceramente que lo estés disfrutando tanto como yo. Estamos haciendo un programa dedicado a padres e hijos de la música y así, como quien dice, transitando la herencia en sus hijos, siendo estos asimismo grandes compositores también. Por ejemplo, en la primera parte transitamos a Bach y a Strauss. Contanos, Miriam, estamos realizando un sorteo que, como decíamos anteriormente, es un excelente regalo para el Día del Padre. Contanos.
Los argentinos interpretados por nuestra querida Estela Tellerman y compañía. Y si quieres participar del sorteo, escribinos al 115-335-5367, 115-335-5367. También nos podés llamar al 4999-0967. Déjanos tu nombre, apellido y DNI. Y al finalizar el programa vamos a anunciar al ganador o la ganadora.
Y también puedes hacerlo a través de nuestros medios electrónicos. Nos puedes escribir al mail en claveclásica@gmail.com y a través de nuestras redes sociales. Allí nos encontrás en Facebook o en Instagram como Enclave Clásica. Saludos a todos los padres de Radio Clásica. Muchas gracias, Marta. El programa de hoy es realmente un soplo de fresca vida. Bueno, muchas gracias por eso también. Pero sobre todo quería destacar esta parte del comentario. Por intermedio del programa, saludos a Estela, que es generosa y presente para ayudar a todos. Gran pianista, claro que sí. Coincido completamente, Marta. Un beso grande.
Gran oyente y compañera de esta radio.
Qué grande. Y saludos, claro, a Estela, que nos está escuchando. Seguimos ahora con, podríamos decir, ¿por qué lo puse a Alberto Williams en el guión del programa de hoy? Bueno, es considerado el padre del nacionalismo musical argentino. Compositor que nació en 1862, falleció en 1952, vivió casi 100 años, perteneciente al terminado el romanticismo y particularmente para desprenderse de la piel tan impregnadamente que quedó la influencia wagneriana. Wagner fue de una influencia tan fuerte, tan poderosa para todos los compositores que lo que siguieron a él, que necesitaron un movimiento para poder desprenderse de esta influencia. Fíjense qué fuerte fue Wagner en la vida de los compositores de esos tiempos. Muchos fueron los países del mundo que abrazaron este movimiento nacionalista, y justamente en la Argentina la campana de resonancia se vio reflejada en Alberto Williams. En su faceta de artista intelectual comprometido, Williams, con el desarrollo cultural, uno de los más importantes es el Conservatorio Nacional de Música, ¿sí?, que hoy devenido en una Universidad Nacional de las Artes. Su segunda, que hoy está en la Avenida Córdoba, que es la segunda estancia de este conservatorio, de esta institución. Vamos a disfrutar entonces de Alberto Williams, una de las obras consideradas una de las primeras obras, si no la primera, del verdadero nacionalismo musical argentino, Rancho Abandonado para piano. Interpreta nuestro queridísimo amigo Valentín Zuriff al piano.
Thank you.
Valentín Zuriff y El rancho abandonado para piano, de Alberto Williams.
Papá de Giacomo Puccini. Nació en 1813, falleció en 1864, de dicha localidad. Michele aprendió música de su abuelo, Antonio, que fue director de la capilla de la ciudad de Lucca. Michele llegó a ser el organista de la Catedral de San Martino y allí compuso óperas y misas, entre las que destacamos, por ejemplo, su Magnificat, algunas obras vocales y también el Kyrie, aunque también escribió algunas obras de música de cámara. Vamos a disfrutar de Michele Puccini, tercer movimiento, Larghetto Allegro Vivace, del concertone o concierto para flauta, clarinete, corno y trompeta con llaves y orquesta. Interpretan Christian Gurtner en flauta, Lisa Klevitz-Ziegler en clarinete, Héctor MacDonald en corno, Reinhold Friedrich en trompeta, acompañados por la Orquesta Académica de Viena, dirigidos ellos por Martin Hasselböck. Thank you.
escuchábamos a Christian Gurtner en flauta, Lisa Klevitz-Ziegler en clarinete, Héctor MacDonald en corno, Reinhold Friedrich en trompeta, la Orquesta Académica de Viena, dirigida por Martin Haselbuck.
¿Escuchás los bombos en la puerta de la radio? Ahí están los oyentes pidiendo ópera.
Todo muy lindo, pero... Todo
muy bien, muy bien, muy linda la fiesta, el Día del Padre, todo bonito, pero la ópera... Empezó su carrera en 1880, pero fue a partir de Manon Lescaut cuando realmente empezó su verdadero ascenso. Sin dudas, La Bohème es una de las óperas ya no más exitosas de su propia producción, sino de la Scala de Milán, por recomendación de un argentino, Héctor Panizza. Vamos a disfrutar de Giacomo Puccini, dunque propio finita de la ópera La Bohème. Interpreta Luciano Pavarotti en el papel de Rodolfo, en el papel de Mimi Iliana Cotrubas, en el papel de Marcello Piero Capuccilli y en el papel de Musetta Lucia Pop, que le encaso. Dirigidos, o acompañados, mejor dicho, por la Orquesta del Teatro a la Scala de Milano, dirigidos por el enorme Carlos Kleiber.
Dunque proprio finita, te ne vai la mia piccina, addio sogni sognante vita, che un tuo sorriso a quel primo
Dunque proprio finita, della opera La Bohème de Giacomo Puccini. Luciano Pavarotti come Rodolfo, Ileana Cotruas, Mimi, Marcello Piero Capuccilli e Musetta Lucia Pop, año 1979, la orquesta del Teatro alla Scala con dirección de Carlos Kleiber.
Miriam, estamos haciendo un sorteo, lo anunciamos por última vez en esta mañana de Enclave Clásica. Contales, por favor, a nuestros amigos oyentes de qué se trata.
Son dos CD con tangos, escritos por grandes compositores académicos argentinos, interpretados por nuestra querida Estela Tellerman y compañía. ¿Quieres participar del sanador o la ganadora?
Y tenemos un mensaje particularmente que quisiera leer. A ver, contame.
Vittorio Chimienti dice: fundamental el contexto histórico que ustedes le dan a las piezas musicales. Opino que la música clásica nos educa el alma con su lenguaje universal, regala serenidad a quien la escucha, previene las violencias domésticas y peleas de tránsito, nos hace sentir profundamente humanos. Gracias, gracias a vos, Vito Longhi, que nos dice: Dorita Andrea, gran pianista, fue mi profesora de piano y alumna directa de Alberto Williams. Todos los años rendíamos examen en el conservatorio de la calle Las Heras.
Claro, esa, era fue el primer domicilio del Conservatorio Nacional.
Mira.
Y que era de música y arte escénico.
Todo en el mismo lugar. En
el mismo. Seguimos ahora con este recorrido que estamos haciendo por padres e hijos de la música. Y no podía faltar en esta lista, claramente, los Mozart. Leopold Mozart. Sin duda, si la humanidad tuvo la suerte de tener a un genio como Wolfgang Amadeus Mozart, es en gran parte debemos agradecérselo a su padre, Leopold Mozart, ya que además de ser su padre, obviamente, fue su principal formador, sin lugar a dudas. Leopold, su método de violín, tratado de violín, fue traducido en diversas lenguas. Y por ejemplo aquí, Jerko Spiller fue quien trajo este tratado y lo enseñaba a sus discípulos. El desarrollo del genio que fue Wolfgang. Vamos a disfrutar de Leopold Mozart, Sinfonía para cuerdas y bajo continuo en si bemol mayor. Tres movimientos, Allegro, Andante y Presto, y lo disfrutaremos por la Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda, dirigidos por Donald Armstrong. Del gran Wolfgang Amadeus Mozart, Gloria, Credo y Sanctus de la Misa de Coronación en Do Mayor, soprano Jamie McDougall, el tenor Stephen Gatt, el barítono, acompañados por The English Concert, bajo la dirección de Trevor Pinnock. por nuestra queridísima amiga y fiel seguidora, claro está, la formidable pianista Estela Tellerman y compañía. Gloria Varela, documento finalizado 923. Gloria, tendrías que pasar por los estudios de Radio Nacional Clásica, Maipú 555, con tu documento y retirás tu premio. Sí, hoy ya mismo al finalizar el programa lo estaré dejando, así que hoy mismo lo podés pasar a buscar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este domingo. Gloria Sarmiento en la operación y puesta en el aire. Nuestra querida amiga Miriam Chávez.
Feliz día para vos, Sebastián, gracias. Para todos los papás, para Marcelo Delgado, que en minutos más se va a sentar allí aquí a mismo hacer su programa.
Y la coordinación del aire, nos olvidamos de Úrsula Hahn. Gracias, que tengan todos un muy feliz Día del Padre y nos encontramos el próximo domingo, como siempre, con la mejor música, la que siempre escuchaste, la que siempre escuchás, los dejamos.